patrocinador oficial LFP ofrece. Liga BBVA.
Estás escuchando Segundo Anfiteatro con Borja Aranda en 3J Radio.
Muy buenas noches, bienvenidos a Segundo Anfiteatro, un segundo anfiteatro muy especial, el que hemos preparado esta noche. Y está sonando de fondo el himno nacional argentino y tengo por aquí a don David Mosquera. David Mosquera, muy buenas noches, buenas tardes en Argentina.
Muy buenas noches, Borja, muy buenas tardes desde Argentina.
Pues bien, hoy vamos a hacer un programa muy especial y es un programa dedicado al fútbol argentino para todos los seguidores que tenemos tanto aquí en España como desde allí, cruzando el charco del fútbol argentino, de un fútbol que ha dado maravillas y gloria a este deporte y un fútbol que también nos ha mostrado su peor cara, sobre todo en la última semana con la suspensión de ese Boca-River por el incidente del gas pimienta. Entonces Argentina es este país donde nos dio al que para mí ha sido el mejor futbolista del mundo, que es Diego Armando Maradona. Argentina nos ha dado grandes futbolistas, y hablo en España, que nos han dado mucho poderío a la liga y que hemos podido disfrutar cada uno de nuestros equipos, ya seamos del Atlético, del Real Madrid, del Barcelona, y el ejemplo es Lionel Messi. ¿Qué podemos hablar de Argentina? Pues yo creo que para hacernos la idea de la importancia del fútbol argentino, pues no sé, se me ocurre recordar, por ejemplo, esto. Víctor Hugo Morales, que narró el gol de Diego Armando Maradona ante Inglaterra, aquel gol que pasó a los anales de la historia del fútbol. Pues por cosas como estas, son las cuales que recordamos a Argentina, a lo que es el fútbol argentino. Me dicen que no se ha oído bien la narración de Víctor Hugo Morales. Bueno, se ha oído sobre todo lo de genio, barrilete cósmico, gracias Dios, gracias fútbol, por ese gol que marcó maravilloso, impresionante Diego Armando Maradona. De la misma manera, el fútbol argentino, que nos ha dado grandes momentos, seas o no nacido allí, también hemos vivido, pues, otras cosas menos agradables. Y nos tenemos que ir, por ejemplo, a este propio fin de semana. Y hoy, por ejemplo, lo han explicado muy bien los compañeros de La Sexta, que han hecho un pequeño reportaje. Y pero bueno, ahora mismo creo que no os lo voy a poder poner porque hemos tenido un pequeño problema. Pero sinceramente, no podemos separar lo que es el fútbol argentino de la violencia. Y eso ahora mismo, David, es un problema. Estamos hablando de la gloria, del gol de Maradona, del gol del siglo, narrado por Víctor Hugo. Y pasamos a tener que hablar ahora de situaciones más complicadas, como la jornada de liga suspendida, como el Boca-River, que yo creo que nos ha afectado a todos. Pero bueno, lo primero, vamos a centrarnos en lo bonito, en lo que acabamos de oír. El gol de Diego Armando Maradona. David Mosquera, ¿qué recuerdos te trae?
Bueno, yo tenía un año cuando eso sucedió, pero de haberlo visto tantas veces en videos, en cada mundial, en cada resumen de goles o de jugadas que se puede encontrar por internet, creo que es el gol más maravilloso de todos los convertidos. Creo que todos los que jugamos al fútbol en algún momento soñamos con hacer un gol como el que hizo Maradona a los ingleses, y además por lo que representaba en aquel momento acá en Argentina ese gol. Más allá de la clasificación a las semifinales del Mundial 86, significó, al menos en el terreno futbolístico, devolverle a los ingleses aquello de la guerra de las Malvinas. Se tomó muy por esa parte, por eso Maradona tiene tanto significado para el argentino. Más allá de su habilidad futbolística, se convirtió en ese momento en el Diego de la gente.
Fue una de las... Bueno, yo creo que cualquier niño, por muy jovencito que fuera, ha escuchado la narración de ese gol, o ha visto ese gol, o conoce ese gol. Además fue el famoso partido de la mano de Dios, David. Aquella mano de Maradona, aquel gol, simulando aquel salto de cabeza, y que el árbitro dio gol, concedió el primer gol a Argentina.
Exactamente, ahí además Víctor Hugo Morales, que es un relator uruguayo, no es argentino, es nacido en Uruguay. El primer partido que relató en Argentina fue precisamente el primero de Maradona como jugador de Boca. Desde ese momento tuvieron una relación periodista-jugador muy grande, que los llevó a tener un programa durante el último Mundial juntos. El gol de Maradona es un libro, el relato de Víctor Hugo Morales del gol de Maradona a los ingleses y de ese partido Argentina-Inglaterra se convirtió en libro. Hay un libro que es pura y exclusivamente el relato de ese partido.
Pues recomendado está. Tú será por libros, ¿no? Del fútbol argentino y de estas cosas. Tú para recomendar lo que haga falta.
En cuanto a libros, sí.
En cuanto a libros, sí. Pues vamos a intentarlo en algún momento recuperar el audio que os quiero poner sobre el fútbol argentino, sobre ese reportaje que se ha hecho del Boca River suspendido. Y bueno, para la gente que a lo mejor todavía está fuera del planeta, un extraterrestre que acaba de llegar, explícanos, David, qué pasó en ese Boca River Play de Libertadores y por qué se acabó suspendiendo el partido.
¿Qué pasó? Boca y River estaban empatando 0-0 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Ese resultado clasificaba a River porque hacía bueno la victoria en el Monumental 1-0 con gol de Carlos Sánchez. Había sido un partido bastante trabado, River estaba jugando mejor, estaba presionando muy bien a Boca. Boca no le encontraba la vuelta, se fueron al descanso y justo cuando los jugadores de River se estaban reincorporando al terreno de juego para disputar los últimos 45 minutos de ese partido, salieron del túnel de vestuarios afectados por lo que parecían ser gases lacrimógenos, una especie de gas pimienta. Había varios jugadores de River que estuvieron muy afectados. Poncio es uno de ellos, bastaba verlo para saber que no estaba bien, que algo había sucedido. A partir de ese momento se detuvo el partido. Los jugadores de River lloraban, se los veía bastante afectados. Y el partido estuvo cerca de una hora y media suspendido. Los jugadores de River afectados se sacaron las camisetas, estaban quemados, tenían la espalda y cuello quemados. Principalmente Leonardo Poncio, aquel que pasara por el Zaragoza, Funes Mori, Bancioni y Driussi fueron los más afectados. Había un desconcierto porque no se sabía qué había ocurrido. Las cámaras de televisión durante el tiempo que estuvo parado el partido comenzaron a mostrar que algunos aficionados, por decirlo de alguna manera, de Boca, estaban intentando romper la manga que cubría el acceso de River al terreno de juego. romper la manga, parecía para tirar una bengala o para arrojar algo. Hubo momentos de mucho descontrol, no se sabía bien qué había sucedido hasta que finalmente las cámaras mostraron, bueno, mostraron o dejaron ver que les habían arrojado alguna especie de líquido a los jugadores de River. Hay que decir, hay que aclarar una cosa: los jugadores de Boca y de River, los jugadores locales y visitantes en la Bombonera, no salen por el mismo lado. Boca, para que se hagan una idea, sale por el centro del campo, por uno de los costados, y River, o el equipo rival, en este caso River, sale por un túnel que está justo debajo de la tribuna popular de Boca, detrás de uno de los arcos. Si no salen por el mismo lugar, por eso los jugadores de Boca no fueron afectados. Eso se hace así, está hecho así en la Bombonera, precisamente para que el equipo rival sienta la presión del público local. La Bombonera es un estadio que, si alguna vez visitan Buenos Aires, estuvieron dentro, es pequeña, o da la sensación de ser muy pequeña, y tiene una acústica muy grande. Un salto en la tribuna o un cántico en la tribuna hace que la Bombonera parezca que retumba o que tiembla, como dicen. Esa salida por ese túnel pegado al sector donde están muchos barras, donde está mucha afición de tipo popular, generó este incidente. Al pasar los días se fueron mostrando imágenes. Ayer, de hecho, salió el video como un aficionado de nombre Adrián, el panadero napolitano, arrojaba líquido a los jugadores de River, provocando las lastimaduras y las quemaduras que comentaba.
Uh-huh. Vamos a aprovechar, ya que has comentado lo del panadero, vamos a poner... se va a oír bajito, porque ha hablado desde Colombia, ¿no? Exactamente, David, creo que ha sido desde Colombia, ha hecho unas declaraciones.
Sí, al parecer está en Colombia.
Explica un poquito de dónde salen estas declaraciones, que vamos a ver.
Sí, Gustavo Gravía es un periodista que en Argentina es muy conocido por dedicarse al tema de las barras bravas. De hecho, tiene escrito un libro sobre la 12, sobre la barra de Boca. Intentó comunicarse con él estos días y no lo dio conseguido. Sin embargo, le devolvió la llamada este señor, que se llama Adrián, el panadero napolitano, comentándole lo que vamos a escuchar ahora. Al parecer está en Colombia, muy afectado por lo que sucedió.
Bueno, vamos a intentar escuchar, lo siento por la calidad, pero nuestros medios son pequeños, no hemos podido contactar con el panadero Adrián Napolitano, así que hemos tenido que sacar estas declaraciones desde Colombia. Esto es lo que ha dicho.
Hola Gustavo, mira, soy Adrián, te pido disculpas, el otro día yo te dije que te iba a dar una nota, que yo no era, pero bueno, estaba re asustado y quería tratar de que, bueno, digo, por ahí no había ninguna cámara, zafo, y la verdad que lo que hice fue sin darme cuenta, jamás tuve la intención de hacer eso. Hace 25 años que voy a la cancha, nunca tuve un problema, tengo familia, imagínate que para mí si se sabía o se me venía alguno encima como ahora. La verdad que me conoce todo el mundo, sabe cómo soy, que me gusta la fiesta, me gusta esto, la verdad, no pensé que iba a llegar a lo que llegó. Jamás me imaginé, en el momento después que me di cuenta me quería morir. Imagínate cómo está mi familia, mi señora, yo con el trabajo, siempre soy un laburante, me levanto a las 4 de la mañana, nunca tengo, estuve en una comisaría, no tengo ninguna, no sé, no estoy desesperado.
Pues eso decía, que él era un currante, que es un laburante, que no pensaba que la cosa iba a llegar a mayores, en fin, David, opinión.
Es gracioso porque dice que no pensaba que hubiera cámaras, entonces sí lo sabía que no lo iba a hacer. O sea, es realmente ridículo lo que cómo se excusa este señor, que seguramente la justicia va a caer sobre él. Habrá que ver si, aparte de la suspensión de por vida a la entrada de los terrenos de juego, hay algo más. Hay que decir una cosa, no se lo relaciona con la 12, con la barra brava de Boca, al menos en la prensa, pero Gustavo Gravía, el periodista especializado en barras, como te decía, dijo que en el partido Zamora-Boca este señor no solo colgó las banderas de la 12. Recuerden que Boca, a lo largo de toda la Copa Libertadores, en el torneo local no pueden ingresar los barras porque tienen derecho a admisión. En toda la Copa Libertadores se desplazaron los cabecillas de la 12 y asistieron a los partidos. Este señor, Adrián, el panadero napolitano, en el partido contra el Zamora, en Venezuela, colgó las banderas de la 12 y vio el partido desde a pie de campo, desde el otro lado del alambrado. No lo vio desde la tribuna, sino que lo vio desde el otro lado del alambrado. Es un hincha, un aficionado que viaja con Boca por todos lados, por todo el país y por toda Sudamérica cuando tiene que viajar. O sea, está bien, no es relación, no tiene relación con la barra, pero le cuelga las banderas y se hospeda incluso en los mismos hoteles que los jugadores cuando viajan fuera. Es al menos sospechoso o curioso.
O sea que estamos hablando que al final él no sabe nada, él no hace nada, él no dice nada, pero resulta que está viajando con ellos, va a todos los partidos, etcétera, etcétera.
Y no solo eso, se lo relacionó con una de las agrupaciones que aspiran a la presidencia de Boca en las elecciones que se van a realizar este año. Hasta no hace mucho, Roberto Digón, que es candidato a presidente por Boca, o va a ser candidato a la presidencia de Boca, lo tenía en sus filas. Hoy el diario Le, en su portada, saca el nombre de los 11 sospechados o los 11 socios que participaron en esta especie de atentado, como lo definió el muñeco Gallardo. Uno de ellos, el tercero o cuarto, Gustavo, no tengo el nombre, te lo digo ahora, Gustavo Florentín, estuvo a 3 votos de ser parte de la comisión directiva de Boca en las pasadas elecciones. A 3 votos, uno de los implicados en este atentado que sucedió. Se dice que estaba armado, que fue una maniobra de la barra para atacar, digamos, al presidente Daniel Angelici. Un presidente que, si bien dice que no tiene la espalda suficiente como para terminar con la lacra de las barras en el club, hasta hace 2 semanas, lo dijimos en Segundo Anfiteatro, estaba dispuesto para el primer superclásico levantar el derecho de admisión a Rafael Diceo y Mauro Martín, los líderes de la barra brava. ¿Te acuerdas, Borja, que hablábamos que estuvo a punto de suspenderse el superclásico por el secretario o el ministro de Seguridad del país, Berni, en el caso de que le levantaran el derecho de admisión? O sea, el presidente, que ahora se muestra muy afligido, muy dolido por lo que sucedió, hace 2 semanas le quería levantar el derecho de admisión a los barra bravas. Y no solo eso, los barra bravas tienen carnets de socios pagados por el club para asistir a todos los partidos. Asimismo, con esos carnets de socios que les dan al día pagados, los utilizan bien para asistir ellos o bien para revenderlo a los turistas y para que vivan la experiencia de vivir un partido de fútbol en la Bombonera a su lado. Estamos hablando de una complicidad de dirigentes y barra bravas que no solo pasa en Boca, sino en todos los clubs del fútbol argentino.
Pues la opinión es bastante clara. Quiero que seáis conscientes. Dime.
No, que ahora, bueno, me imagino que vamos a hablar también de la actitud de los futbolistas de Boca.
Sí, quiero hablarlo después. Pues lo quiero hablar después. ¿Qué te parece? Dura unos 5 o 6 minutos, pero quiero que escuchéis lo que fue en directo la suspensión del partido. Lo vamos a vivir tal y como lo vivimos todos los que lo vimos en directo y escuchamos la narración oficial de ese Boca-River.
Borja, recordemos... Dime. Que tardaron 1 hora y media en suspenderlo. Vamos a ver 5 minutos, sí, pero sí. El partido estuvo 1 hora y media sin saber qué se hacía. Se dice, el árbitro obviamente, desde el momento que fueron atacados los jugadores de River, que no podían continuar, sobre todo Poncio, bastaba verlo, no tenía la facultad para suspenderlo porque hay otros intereses en juego. Por un lado, la Conmebol, que no le conviene que se suspenda un partido de la envergadura de un Boca-River, y por el otro, la televisión. Estamos hablando de un partido que se retransmitía no solo para toda Argentina, sino para toda Sudamérica y para todo el mundo. A la televisión no le convenía la suspensión. Así que tardaron cerca de 1 hora y media, 1 hora 40 casi, en suspender el partido y luego 1 hora más en abandonar el terreno de juego ambos equipos. Se dice acá en Argentina en estos días, todavía no hay una versión definitiva, que fue el secretario de Seguridad de la Nación, Berni, el que decidió la suspensión y no la Conmebol.
Bueno, pues explicadísimo. Vamos a oír este relato de cómo se vivió en directo en Argentina todo lo ocurrido.
Y bien, amigos, están volviendo los equipos. Algo pasó, ¿eh?
Se tiraron algún gas.
Porque están los jugadores de River
cubriéndose la cara.
En la manga. Tiraron gases porque le han dado agua de los bidones de Boca para que lo lleven a la manga de River, ¿eh? Hay alguien caído en la manga, ahí abajo, ahí lo tenemos.
Vizcay salió a reclamarle al árbitro del partido seguridad. ¿Dónde estaban los policías? ¿No tienen que acompañar a los jugadores de River desde el mismo vestuario hasta la cancha. Vizcay es el que corre en este momento a hablar con Herrera. Rápido, chicos, allí,
sí, a ver, la zona. Aquí estoy, Fernando, me estoy metiendo en el vestuario, en la
manga.
En la manga, ahí está. A ver, Carlos, ¿qué pasó, Sánchez? ¿Qué pasó, Carlos?
No sé, soy el último siempre a entrar y mirá cómo está Johnny, ahí lo ven y gas pimienta creo que echaron, la verdad no tengo ni idea.
¿Eso qué pasó ahora cuando salieron del vestuario, Carlos?
Ni idea, la verdad no tengo ni idea qué pasó.
Drusi también estaba...
Bueno, sí, Drusi también ahora nos está sacando la policía, bueno...
¿Hay algún jugador caído allí en el piso?
A mí me pareció ver a Ponce en un momento caído, ¿eh? Ahí está Marcelo Gallardo sacando a todos. No veo de aquí, Fernando, algunos futbolistas ahí en la pelea de un jugador de arriba con la policía.
Barovero está frenando a Chiarini, sí. Barovero está frenando a Chiarini exaltado, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, aquí veo que el Piti Martínez también tiene alguna dificultad mientras nos... empuja mientras nos sacan el Piti. Pero Martínez es uno de los que tiene problemas.
Acercate a Gallardo que está hablando.
Sí, aquí está. ¿Qué pasó, Marcelo? Solamente, ¿qué pasó? A ver, no me dejan, me están agarrando la mano acá la gente de seguridad. ¿Qué pasó? Vení, Marcelo. Por eso.
Mirá cómo están los jugadores. Mirá cómo están los jugadores. Hace falta tirar esto de la...
¿Pero dónde fue, Marcelo? ¿De la tribuna?
De la tribuna. Del alambrado allá. El alambrado.
Cuando salían, ahí está, el gas mostaza. Bueno, cuando salían del vestuario fue esto. ¿Cómo están, Maidana? ¿Están mal?
Sí, hay cinco jugadores. La verdad que le entró en los ojos, no ven nada. Una vergüenza, la verdad tiene que haber seguridad y no sé cómo pasa.
Alguien le dijo, tirate sí, a Bandioni.
Sí. Agarren aire, aquí comenzamos a salir que nos van sacando también. Sí, es complicado estar aquí en el... Aquí está Leo Poncio, lo saca Pisculici, Piti Martínez.
Ahora, esa manga que tiene una abertura hacia el campo de juego, ¿no está cerrada hacia la platea?
Tiene Fernando, hay un cerrojo, hay una división, el que no está bien.
Pero
es
no está tapada en esa zona que estamos marcando nosotros, que sí. Pega al alambrado.
Sí, está
no
tapada, es... está tapada, Fernando, está tapada con una lona, pero el detalle enano seguramente lo va a mostrar. Los futbolistas de River, muchos están con una mancha de color naranja. Martínez, ese es el gas, mal, ¿eh? lo que me fueron marcando los futbolistas de River.
Anda Bombichino, por favor, que está con Martínez. Me parece, a ver. Bangioni que salió, está mal.
A ver, escucha.
Lo tienen que suspender, le leí los labios a Cavenaghi. Lo tienen que suspender, dijo Cavenaghi.
¿Qué dice Herrera? Uno con Herrera de ustedes.
De los ojos, tenemos que ir a la mierda.
Nos tenemos que... Ahí está, bueno, eso lo dijo Cavenaghi. Sí, lo dijo. Lo tienen que suspender, nos tenemos que ir a la mierda, lo que dijo.
Ya sabemos todo, bien, tranquilo.
Esto es una irregularidad. El partido, la verdad, que es irregular ahora, ¿eh?
Ahora, además... Vamos a suponer que Boca siga. Seguro que le va a caber una sanción a Boca. ¿Dónde está la gracia de los hinchas de Boca? ¿Dónde está? Es dramático esto. Este comportamiento, esta manera de vivir los espectáculos deportivos en la Argentina, especialmente este juego que es tan apasionante, por Dios.
Poncio también está mal, ¿eh?
Sí.
A ver, ¿me permitís que voy con Poncio? Leo. ¿Qué te pasó, Leo? Ah, tiene todos los ojos irritados, se le dio todo.
Pero,
¿cómo?
No ve.
¿Pero qué fue lo que le tiraron?
No, lo tiraron, no sé, gas pimienta.
Está todo naranja.
Sí, eso lo tiraron.
Bueno, ahí está, confirmado el gas pimienta.
Pero yo pregunto desde la objetividad, ¿cómo se puede jugar un partido así? ¿Cómo puede jugar un
plantel? No ve.
¿Cómo puede jugar un plantel así con gente que tiene la vista mal?
Pero están todos igual, ¿eh? Maidana también, bueno, Funes Mori también, bueno. Piti Martínez también.
El peor es Craneviter.
¿Y que... el árbitro qué dice ante todo esto? Porque Gallardo está con él, ¿eh?
Que no... Vamos. Se frote la cara, le piden a Bayón, sí, estoy al cae.
Vamos con el árbitro, muchachos. Al lado del árbitro, paraditos. Él es el que decide.
Ahí están hablando Robarreno y Gallardo, ¿eh?
Chiquito, aquí atrás tenés el árbitro, chiquito.
Sí, Fernando.
Aquí lo tenés. Él es el que va a tomar una resolución.
Ahí voy, ¿eh?
Gallardo se quedó paradito al lado, ver, de Herrera.
Permiso. Darío, ¿cómo se sigue? Nada más.
Tranquilo, nada más. Esperaremos. Tranquilo.
Bueno, no quiere hablar Darío Herrera, tampoco los asistentes. A ver. Permiso.
Está llorando, pero no saben cómo tiene los ojos Poncio.
Bien, seguimos ahí, Marcelito.
Está llorando porque no puede... ¿Cómo? Ah, mirá, Ramiro Funes Mori también. Ramiro, ¿te dio a vos también? ¿Podés ver?
No, la verdad que no, tiraron gas ahí, no sé, unos cobardes.
Bueno, ahí está también Funes Mori, de los más afectados, Funes Mori.
Chiquito, no te vayas de al lado del árbitro, que es el que toma la decisión.
Pero estaba Emiliano, estoy con Craneviter, que es el único que está acá, Fernando. Por eso, como estaba Emiliano, que está en la manga Craneviter, claro, por eso estoy acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás problema de los ojos? ¿Estás muy mal? ¿Puedes seguir, Crane? Bueno, puedo seguir, ahí está la palabra del 5, era el peor de River.
Yo te digo que Driussi también está. ¿Cómo estás de los ojos?
No veo de uno.
No ves de uno. ¿Lo recibiste de plata? ¿Te arde?
No, salí último, me entró igual, me arde.
¿Qué fue, como una bomba?
No la vi porque yo salí último.
Gracias, Driussi.
En fin, esto fue en directo el momento del gas pimienta, el momento de la suspensión del partido. Luego tardaría, como ha explicado Mosquera, más de una hora en reanudarse. En definitivamente suspenderse, con todos los líos, con todo la intrahistoria que estamos intentando explicar hoy en Segundo Anfiteatro. Vámonos, nada, menos de un minuto a Publi y seguimos.
Estás escuchando Segundo Anfiteatro con Borja Aranda en 3J Radio, en colaboración con yosisedefutbol.com, el blog del fútbol.
¿Conoces 3jradio.com? No. En 3jradio.com podrás conocer los programas que ponemos a tu disposición, leer los blogs más interesantes como So It Girl, un blog de tendencias para la mujer de hoy en día por Katia Márquez, mitos del rock, la historia de los mejores grupos de rock, Supercomic Radio, con la mejor información sobre los cómics, y El Penalti, el primer programa del Barça en castellano. Además, podrás escuchar programas anteriores en nuestros podcasts, por si te has perdido alguno o quieres volver a escucharlos. Y, por supuesto, escuchar 3J Radio, una radio hecha a tu medida.
Hola, soy Iker Casillas y quiero mandar un saludo a los oyentes de 3J Radio. Un abrazo.
¿Cómo que lo tiré?
Pues ya estamos de nuevo. Estábamos aquí comentando fuera de micro Mosquera y yo el tema de El Pollo Viñolo, el presentador que tiene un programa, ¿verdad? Mosquera, fíjanos sí. Un poquito quién es.
Bueno, El Pollo Viñolo es uno de los relatores o narradores deportivos más conocidos aquí en Argentina. Tiene un programa, 90 minutos de fútbol, en Fox Sports, una de las cadenas deportivas más importantes, no solo de Argentina, sino de Sudamérica. Fue en su programa el día de ayer el que filtró o el que sacó por primera vez el video en el que se ve a Adrián, el panadero napolitano, arrojando el líquido o el gas pimienta al túnel a la manga que cubría la salida de los jugadores de River al terreno de juego en la Bombonera. Él de hecho estaba comentando el partido para la televisión pública en ese momento.
Pues El Pollo Viñolo, una voz más que autorizada para explicar el sentimiento argentino, el sentimiento que tiene la gente que ama el fútbol argentino. Lo escuchamos.
Hola Cholo. Hola querido Seba. Kai. Hola Willy Marconi. Bueno, este es un programa de debate de fútbol. Vamos a debatir de lo que vimos ayer. Tenemos algunas imágenes que no las vieron todavía, que las vamos a ver en un rato, que las estuvimos chequeando recién con la producción. Hay algunas imágenes, porque hoy se empiezan a buscar los culpables, ¿no? Algunos porque realmente quieren hacer justicia, otros porque dicen, pará, que el partido continúe, que no nos maten los puntos. El otro dice, no, pero escúchame, a todo esto, ayer todo el mundo desconfiaba de todo el mundo. Y otra cosa, perdón, Raúl. Sí. Perdóname. Y no son todos. Porque así como hay periodistas solidarios, hay periodistas egoístas, como hay ser humano solidario, Ayer esperaba otra solidaridad del compañero, del profesional, del jugador. Pero no tiene que salir de Pavón. No tiene que salir de Carrizo. No necesariamente. Tienen que dar el ejemplo de lo más grande.
Seguro.
Tienen que dar el ejemplo de los líderes.
Seguro.
Los líderes. Los líderes tienen que dar un ejemplo. Los ejemplos se dan no solo con la pelotita en la mano. Es más, los mejores ejemplos son los que se dan fuera de la cancha. Ayer esperaba otra solidaridad. No, la preocupación era, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir que acompañamos a lo de River? ¿Van a decir que somos unos boludos? ¿Qué van a decir que acompañamos a lo de River? No van a putear después nosotros porque acompañamos a lo de River. ¡Cagones! Eso es lo que son. Acompáñenlo, sean solidarios, sean compañeros. Impresentable. Impresentable. Pero igual no me sorprende. De algunos no me sorprende, lo más mínimo. Porque ¿sabes qué? El jugador profesional un día termina. El jugador profesional un día termina. Termina, mañana, pasado. termina a jugar profesional. El ser humano no. El ser humano no. Entonces, el día de mañana cuando termine... ¿Sabes qué? Palermo dejó jugar la pelota. Palermo es un tipazo. Tipazo, Palermo. Y si estaba Palermo ahí, le decía, venga, vamos, salgamos todos juntos. Y si estaba Riquelme ahí, olvidate, con lo loco que es...
Olvidate.
O con lo bravo que es, o con lo quilombero que es, como decían todos, Riquelme los agarra y se
ve. Eso es personalidad, pollo.
Si estaba Ibarra, si estaba Cassini, que los mataba a patadas, salían con eso. Pero no, ¿qué van a decir? Saludemos, 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 si no nos matan a nosotros. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Y ojalá que se calienten conmigo, porque no tengo ninguna gana de hablar con nadie. Dale.
Eso, bueno. Eso que acabas de decir es personalidad. Personalidad no es pegar patada, personalidad no es poner cara de malo, personalidad es en ese momento, porque ¿sabés qué hubiera pasado si hubieran sido solidarios una hora y media antes de salir de la cancha con los jugadores de Boca? Se acababan los líos, la gente se iba para la casa, se evitaban los botellazos, el bochorno ese de los policías con los escudos, todo lo que se vio es una porquería. ¿Por qué ahora están mostrando eso? No se habla de otra cosa. Estuvimos 15 días hablando de River y Boca.
En fin, esto es un poco lo que comentaban en el programa del Pollo Viñolo. Lo ocurrido en ese Boca-River, se hablaba de vergüenza, Mosquera, se hablaba de que habían sido cagones, así los calificaba el Pollo, a los jugadores de Boca por no acompañar a los de River. Explícanos un poquito lo que pasó, porque fue una imagen un poquito, la verdad, triste.
Sí, fue una falta de solidaridad terrible de los jugadores de Boca respecto a sus compañeros de River. Durante el tiempo que estuvo el partido detenido, esa hora y media que transcurrió hasta que el árbitro del partido decidió suspender el partido, los jugadores de Boca cada tanto se acomodaban en sus posiciones y se mostraban interesados en continuar el partido. Ahí no sé si fue por una falta de conciencia de la gravedad del asunto, de la gravedad que jugadores del equipo rival sean agredidos de una forma tan evidente como fueron los de River, o si simplemente no les importaba y querían continuar. En esas condiciones evidentemente no se podía seguir. Los jugadores de Boca en ningún momento, exceptuando a Daniel Osvaldo y a Agustín Orión, no se acercaron a los jugadores de River para ver cómo estaban, ni mucho menos. Y no solo eso, una vez suspendido el partido, no acompañaron a los jugadores de River para salir del terreno de juego. Es realmente increíble eso. En un primer momento, la seguridad quería que los jugadores de River salieran por el mismo túnel en el que los habían atacado, por la misma manga en la que les habían arrojado el gas pimienta, algo totalmente descabellado. Después, como no se garantizaba la seguridad en esa manga, evidentemente querían que salieran por el túnel del árbitro, que no es el mismo túnel por el que salen los jugadores de Boca. Los jugadores de Boca, lo que deberían haber hecho, lo que se dice que deberían haber hecho, y creo que todos los aficionados de Boca, de River y del fútbol argentino en general, tenían que haber acompañado a los jugadores de River, salir todos por el mismo túnel para que no hubiera ningún tipo de incidentes. Al final, el único que acompañó a los jugadores de River a salir por el túnel del vestuario del árbitro fue el Vasco Arrobarrena, que salió adelante, y eso no impidió que desde la platea, desde la zona preferencial de la cancha de Boca, los aficionados tiraran botellas, tiraran todo tipo de cosas a los jugadores de River. Mientras tanto, los jugadores de Boca, desde el centro del campo, veían lo que pasaba. En ningún momento se solidarizaron con sus compañeros. Y no solo eso, una vez que River abandonó el terreno de juego, los jugadores de Boca, encabezados por Agustín Orión y Daniel El Cata Díaz, que son los capitanes, levantaron sus brazos y aplaudieron mirando a donde se ubica la 12, la barra de Boca. Dijeron después que fue por haberlos acompañado hasta ese momento y por haber estado hasta el final del partido. En ningún momento mostraron interés por acompañar a los jugadores de River. Es algo terrible.
¿Y no crees quizás, Mosquera, que más que terrible... no quiero justificar a los jugadores de Boca. Es también una manera de demostrar el miedo. O sea, al final el jugador... Por mucho que sí, respeta al aficionado, que su hincha tal, siempre está el miedo. Yo no creo que ante gente como esta, el jugador le deba el respeto de salir al centro del campo a saludarle porque le tenga aprecio. O sea, estamos hablando de miedo puro.
En el caso del saludo, sí, evidentemente, los jugadores delante de la prensa no creo que pasara nada ese mismo día, pero al día siguiente en el entrenamiento posiblemente hubieran recibido la visita de algún barra. De hecho, no es descabellado pensarlo porque pasa. Los barras tienen acceso a las instalaciones del Club Atlético Boca Juniors, pueden asistir a entrenamientos, asistir a zonas en las que un aficionado medio no puede estar. Pueden estar en la misma habitación, en el mismo salón que un futbolista. Entonces sí, puede haber algo de miedo en el caso del saludo. En el caso de acompañar a los jugadores de River hacia el túnel para que no reciban botellazos o que no les tire ningún tipo de objeto, ahí creo que no hay miedo que valga. Lo que debería haber pasado es eso, que los hubieran acompañado y se hubieran retirado todos por el mismo lugar. El secretario de Seguridad de la Nación, Bernie, dijo que el operativo fue un éxito, que la culpa fue de Boca y que había 1.200 efectivos en la cancha de Boca. Yo, Borja, no quiero ser malicioso, ni mucho menos, no me quiero meter en temas políticos, pero creo que en las imágenes, si contamos 20 policías dentro del terreno de juego, creo que estamos contando ya demasiado. No se ve en ningún momento la policía alejar a los que estaban en la platea, evitar que sean agredidos la gente de River al salir, los jugadores de River al salir del vestuario hacia el terreno de juego. Es increíble que en el único lugar donde pueden ser atacados, que es la manga, que es de acrílico, es de goma, no sé el material que tiene, no hubiera ningún policía evitando eso. Es realmente bochornoso. 1.200 policías, ¿dónde estaban?
Pero, ¿no crees también que los policías, más allá de que luego el dispositivo haya sido mal preparado, yo quiero sentirme en la piel de ellos, de ser 10, 15, 20 policías, los que sean, ante 22 tíos que están totalmente desquiciados, 11 saludando a los que acaban de tirar gas pimienta, los otros 11 con las caras hinchadas y llorando por el gas pimienta, los banquillos apretando al árbitro, el árbitro desconcertado, y los policías sin saber qué hacer. Yo creo que, con perdón, estaban cagados. O sea, los primeros cagados en el fondo son la policía.
Es muy difícil emitir una opinión. Lo que sí es cierto es que está quedando la imagen del fútbol argentino y de la sociedad argentina en un estado muy muy malo, muy tocado. Creo que lo que pasó el jueves pasado en la Copa Libertadores es un grave golpe al fútbol argentino, más allá de sanciones, del resultado deportivo, lo que fuera. La imagen mostrada en un partido que tiene repercusión mundial es realmente deplorable para el fútbol argentino. Creo que encima lo peor es que todavía puede caer más bajo el fútbol argentino. Lo vemos domingo a domingo.
Luego ya tocaremos también el tema de caer bajo y de las cosas que pasan en el fútbol argentino, pero tenemos que comentar la sanción, David, porque ha habido sanción, la Conmebol ha decidido, y cuéntanos cuál es la sanción que ha interpuesto la Conmebol a Boca Juniors.
Sí, se esperaba una sanción muy grave. Al final Boca fue descalificado de esta edición de la Copa Libertadores, se le da la clasificación al Club Atlético River Plate, le dan 4 partidos a disputarse en la Bombonera a puerta cerrada, en competiciones internacionales, ¿sí? Boca va a tener que jugar a puerta cerrada sus partidos, otros 4 partidos de visitante sin poder vender entradas a sus socios, y finalmente una multa de $200.000, nada más. Se hablaba de la suspensión de 2 años de la Bombonera en torneos internacionales, se hablaba incluso de que Boca no iba a participar en el caso de clasificarse en la edición de la Copa Libertadores del año que viene, y que, bueno, se daba por descontado que iba a quedar eliminado de la Copa Libertadores. Esto último se está levantando bastante polémica, en el sentido de que es la primera vez que un equipo queda descalificado automáticamente de la Copa Libertadores sin que sus jugadores hayan tenido relación con el incidente. Nunca antes un equipo había sido descalificado de la Copa Libertadores de esta manera. Hablando de esto, la Conmebol, voy a contar 3 acontecimientos que pasaron en los últimos 5 años en competiciones continentales en Sudamérica, y en la que la Conmebol tuvo una vara de medir bastante distinta a la que tuvo en este partido de Boca y River. En la Copa Sudamericana 2010, en el estadio de Independiente, se enfrentaba Independiente contra el Defensor Sporting de Uruguay. En la ida, el equipo uruguayo había ganado 1-0 en Uruguay. En la vuelta, en el descanso, iban a salir a jugar los 2 equipos, y el portero del Defensor Sporting, Martín Silva, recibió un piedrazo en la cabeza desde la hinchada de Independiente. ¿Sí? No se suspendió el partido. Sí, no se suspendió el partido, ni mucho menos. El tipo estaba sangrando, lo vendaron y obligaron a reanudar el partido. Independiente terminó ganando 4-2, pasando de ronda, creo que eran los octavos de final, y ganando la Copa Sudamericana. ¿Cuál fue la sanción que recibió el Club Atlético Independiente por parte de la Conmebol? $20.000 de multa y un partido a puerta cerrada. Estamos hablando de que obligaron al arquero de Defensor Sporting a jugar vendado después de haber recibido un proyectil en la cabeza. Bien la Conmebol en ese caso, sin lugar a dudas. Otro caso más, en la final de la Copa Sudamericana 2012, la vuelta, jugaban Tigre y Sao Paulo. En Argentina, Tigre había empatado 0-0. En Sao Paulo, desde un primer momento, el equipo argentino tuvo toda la presión por parte de la seguridad y de los policías brasileros, que los presionaron en todo momento. En el descanso, perdían 2-0, la policía entró al vestuario de Tigre y empezó a repartir golpes. ¿Sí? Los jugadores de Tigre, ante esto, se negaron a jugar el segundo tiempo. No querían salir porque se sentían que estaban desprotegidos, tanto por la gente, como por la seguridad, como por la policía. ¿Qué hizo la Copa Sudamericana? ¿Qué hizo la Conmebol, mejor dicho? Declaró automáticamente campeón al Sao Paulo en ese mismo momento, ¿sí? 5 minutos después de suspenderse el partido, el Sao Paulo levantó el título de campeón. ¿Cuál fue la multa para el Sao Paulo? Un partido de sanción jugando a puertas cerradas. Finalmente, Copa Sudamericana del año pasado. Boca visitaba Rosario Central, en Arroyito, en Rosario. Boca terminó clasificando esa ronda, pero Agustín Orión, el arquero de Boca, recibió un piedrazo que le abrió la cabeza y lo dejó sangrando. Multa para Rosario Central, un partido a puerta cerrada. Y bueno, y creo que 20, no, 70 mil dólares. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que la vara de medir de la Conmebol de noviembre de 2014 a hoy haya cambiado tanto? Primero, la sanción a Boca en el plano de partidos a puerta cerrada tendría que ser mucho mayor a los 4 partidos. Estamos hablando de lo barato que sale agredir a un jugador, agredir a un árbitro o provocar incidentes en un estadio de fútbol. Creo que es totalmente tal cual está la sanción. Creo que se perjudica más a Boca, o se sanciona más a Boca, mejor dicho. No se perjudica, utilicé mal la palabra. Se sanciona más el plano deportivo, que es la eliminación directa de una competición, que el plano extradeportivo, que tiene que ver con la seguridad. Creo que no cabe ninguna cabeza que la sanción sea mayor para los jugadores y para el entrenador, para el cuerpo técnico, que se matan entrenando o que juegan en vistas a ganar un partido, que a los aficionados. Al final, 4 partidos, que ahora, con la apelación que presentó Boca, porque Boca, si bien dijo el presidente de Boca, Daniel Angelici, que iban a acatar cualquier suspensión, cualquier sanción, le iban a acatar, decidió apelar. No contento con el beneficio que le diera Conmebol, solo 4 partidos a nivel internacional, apeló la decisión. Seguramente se queden 2 partidos a puertas cerradas. La Conmebol seguramente se lo va a bajar a 2 partidos. Basta ver las sanciones que acabo de comentar. No contento con eso, apelan. ¿Cómo puede ser? ¿Qué barato sale generar incidentes en una cancha de fútbol? Hasta que no maten a un jugador, hasta que un jugador no reciba un piedrazo y termine muriendo, o un cuchillazo, un disparo, porque puede pasar de todo en el fútbol argentino, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con este tipo de situaciones?
Pero además, no solo las situaciones que se dan en el fútbol argentino, David, sino que es que estamos llegando a un punto en el que la propia Conmebol, de cara al mundo, es la que queda totalmente ridiculizada. Porque es la que está dando... Claro, porque es la que está dando pie de cara al mundo a demostrar que son totalmente incompetentes a la hora de no solo de sancionar, sino de intentar erradicar ese tipo de comportamientos. Porque la Conmebol coge, llega con... Aunque tenga que... Lo haya hecho mal anteriormente con otras sanciones. Coge a Boca Juniors y le dice, mira, te elimino de esta competición. Durante los próximos 5 años no te puedes clasificar para Copa Libertadores, no puedes participar en competiciones europeas. Y vas a tener cerrado tu campo 10 partidos. Y se queda todo el mundo acojonado. Y el hincha de Boca Juniors, el tonto de Boca Juniors que vaya con el gas pimienta, se le van a quitar las ganas de hacer el imbécil, porque sabe que perjudica a su equipo de verdad. Claro, si tiene un bote de gas pimienta, dime.
No, en este caso, lo que Gustavo Gravía insinúa, lo que se está insinuando, es que el ataque fue armado, que fue orquestado, que la intención de este grupo de hinchas, por llamarlo de alguna manera, por no decirles idiotas o tarados de la cabeza, intentaron provocar esto a propósito para que a Boca le cayera la sanción de 1 o 2 partidos en el plano internacional y así perjudicar a Daniel Angelici. Se está diciendo que fue armado, que no fue algo contra los jugadores de River. Se utilizó a los jugadores de River como excusa. Sí, que esto es otra cosa que habría que investigar y a ver si llega al fondo, lo que sea. No cambia nada, no cambia el hecho. Simplemente estamos hablando que los barras tienen ese poder para actuar, para obrar dentro de un terreno de juego, aún por encima de la seguridad o de la dirigencia de un club, y que ponen y sacan presidentes de un club de fútbol.
Pero por eso te digo que al final los que están manejando todo esto son los violentos. Son los violentos, sí. Porque para mí no son hinchas, son violentos, que aprovechan el fútbol para hacer barbaridades, porque disfrutan haciendo el imbécil, que eso es lo triste. Pero no solo eso, sino a lo que estábamos comentando, la propia Conmebol, al final lo que provoca es que con su mala gestión a la hora de sancionar este tipo de comportamientos, favorece al violento. Entonces al violento sabe que le sale barato hacer la tontería. Entonces, pues mira, pues hoy me apetece putear al presidente o al candidato o al futbolista o al entrenador, pues hoy lo voy a hacer. Hoy la armamos porque, bueno, ¿qué nos va a pasar? ¿Que no nos dejen pasar a tres partidos contra Temperley, contra San Martín y contra Gimnasia? Pues no lo vemos. Es así, pues venga, pues me la pela, pues hacemos la tontería que vamos a hacer noticia en todo el mundo. Eso sí. Es lo triste. Y la Conmebol, de cara a la UEFA, de cara a la CAF, de cara a la CONCACAF, de cara a la AFC, a la OFC, de cara a todas las confederaciones del mundo, queda ridiculizada. ¿Cómo luego la Conmebol se va a sentar en una reunión FIFA, en una reunión internacional, para decir, no, es que el fútbol sudamericano se merece una plaza más en un mundial, o el fútbol sudamericano se merece un mayor reconocimiento económico, o el fútbol... Pero macho, si es que hace tres días, en tu torneo principal, que es la Copa Bridgestone Libertadores, se ha tenido que suspender un partido, y no solo por la implicación de clubes, mala seguridad, todo lo que quieras, sino que luego cuando has tenido que ejecutar una sanción para esa suspensión y para ese equipo, un poco más, y lo dejas en una simple eliminación. Porque no le comentas, ahora Boca apela, le dicen que en vez de cuatro se queda en uno o en dos, y todavía pues más nimia la sanción y más ridícula. O sea, en fin, de todas maneras yo te digo una cosa. Esto, si yo fuera presidente de Boca. Yo soy presidente de Boca y por vergüenza, solo por vergüenza, no se me ocurriría ni apelar.
No, pero por apeló.
Vergüenza. Ya, por está eso hecha, no sé qué ha apelado. Dime.
Hizo lo contrario de lo que dijo que iba a decir. El día siguiente se mostró muy afectado y terminó apelando la sanción, que desde mi punto de vista, no siendo el aspecto deportivo, porque una eliminación en los despachos no es agradable para un aficionado, está haciendo lo contrario, está apelando. Y creo que la sanción económica y la sanción de jugar a puertas cerradas favorece a Boca por lo que se venía especulando que iba a hacer. Se suponía que la Conmebol, influenciada por la FIFA, iba a dar una sanción ejemplificadora con Boca. Recordemos que Boca en 2006, quedó eliminado de la Copa Libertadores por el Chivas de México, y también se vivieron incidentes bochornosos en la Bombonera. O sea que es reincidente en ese sentido. Un partido en el que el Chino Benítez, el entrenador de Boca, llegó a escupir en la cara al Bofo Bautista, un delantero del Chivas. O sea, no es la primera vez que pasa esto en la Bombonera. Igual que no es la primera vez que pasa un incidente de estas características en el fútbol sudamericano y también en el europeo. Porque no hace falta también irnos de la... O sea, quedarnos en la Conmebol para ver que en Europa, cuando le tiraron una bengala a Dida, cuando tiraron una motocicleta, como comentaba Alberto algún día en su sección Fue Noticia, tiraron una Vespa de una tribuna a otra, o cuando le tiraron una botella de whisky a Andrés Palop en el Calderón, o cuando descendió el Atlético de Madrid que tiraron butacas, ¿sí? Son cosas que pasan en todos los estadios de todo el mundo. Lamentablemente, la FIFA quizás no tendría que irse solo a la Conmebol a meterse e intentar que las sanciones sean más duras. Que vaya a ver lo que sucede en Europa, lo que sucede en África, lo que sucede en la CONCACAF, que pasa en todos los estadios del mundo. No es algo propio de Sudamérica.
Sí, pasa en todos los estadios del mundo, pero hay una realidad, Mosquera, que es que en Sudamérica, yo que estoy aquí en Europa, a mí lo que me llega de Sudamérica cada semana es un incidente. Ya sea en Argentina, ya sea en Brasil, ya sea en México, ya sea en Venezuela, ya sea... ¿Pasa algo?
Sí.
Más o menos grave. ¿En Europa llega? Sí, claro que llega. Claro que hay imbéciles. A este mismo año hemos tenido un incidente muy grave en el Vicente Calderón. Muy grave.
He visto a un aficionado del Sevilla pegarle a Toni Prats en un terreno de juego. Saltar al terreno de juego y pegarle.
A Pepe Reina en el Bernabéu. No sé si lo recuerdas.
Otro más.
Que le dio dos puñetazos. O sea,
sí, en el 2001, claro, que Raúl lo separó.
Eso es. Claro. Si imágenes lamentables hay en todo el mundo, evidentemente, pero se produce con mayor asiduidad en el fútbol sudamericano, por el motivo que sea, por falta de organización, por falta de, no sé, de respeto general del hincha, por excesiva poder de los ultras, que parece ser que aquí en España, que los ultras han existido toda la vida también, este año como realmente pasó una desgracia, entonces ya fue cuando todo el mundo se echó las manos a la cabeza con los ultras. Pues no, los ultras están en todas partes. Pero evidentemente es cierto que, como Mosquera nos cuenta muchas veces y muchas noches aquí, en Argentina tienen un control casi casi del club.
Es que no solo del club, Borja, excede el club. Las barras bravas de Boca, de River, tienen, digo, por citar las más importantes, tienen negocios fuera del fútbol. Hay varios, no sé, te puedo decir, La Salada es un centro de comercialización de ropa, de imitaciones y ropa de mercadillo, que está dominada por una de las barras. El mercado central está siendo dominado por otra de las barras. Las barras van más allá del fútbol. Son, digamos, organizaciones, no quiero decir mafiosas, pero algo muy parecido. Están en ese sentido profesionalizadas respecto a las de Europa. En Europa está profesionalizado el fútbol mucho más que en Sudamérica, pero en Sudamérica están profesionalizadas las barras. Van más allá de los terrenos de juego. Las peleas, la pelea que es entre la barra brava de Boca, entre Rafa Martín, Mauro Odiseo y Fido Debu, excede lo del club. Va por otros intereses. Las barras, claro, en Argentina dominan otro tipo de cosas que dan mucho más dinero, mucha más plata que el fútbol.
Por supuesto, y utilizan luego el fútbol
como excusa.
Claro, como excusa para todo lo que ellos mueven y todo lo que ellos hacen. Eso es lo grave y eso es lo peligroso. En fin,
es más, dime. Es más, en el Mundial pasado, tanto en el Mundial 2014 como en el Mundial 2010, las Barras Bravas se agruparon en una ONG. Es curioso, pero se agruparon en una ONG que llegó a tener sede, las Hinchadas Unidas Argentinas. Los líderes de la barra se unieron para viajar al Mundial, para juntar fondos y viajar al Mundial para defender a Argentina. No está, o sea, barras que durante todo el año se enfrentan, se agrupan y se unen en época de Mundial para viajar con la selección y alentarla en otros países. Recuerden que el año pasado, desde la Dirección de Seguridad de Argentina, se emitió una lista de barras que tenían prohibido, se les proporcionó a Brasil para que tengan prohibida la entrada de ese país, porque iban precisamente a eso, al Mundial, a generar incidentes, a hacer sus negocios y demás. Esa gente tenía entradas gratis para los partidos de fútbol del Mundial.
Claro, o sea, hasta ese punto salen ganando siempre.
Sí, sí. Si nosotros queremos ir a un partido del Mundial, tenemos que seguramente acudir a la reventa, esperar que la FIFA nos sortee, que esto y que lo otro. Ellos simplemente por pertenecer a una agrupación tienen derecho a acceder a un partido del Mundial, y no solo eso, al viaje, gastos pagos y demás. Es realmente vergonzoso, pero pasa.
La ley del miedo. No hay más, la ley del miedo. Y eso es lo que yo critico, y eso es lo que creo que Argentina debe de cada día,
Hugo,
pongo el ejemplo de Argentina porque es lo más reciente que ha pasado, debe de intentar desde los propios gestores, no presidentes de clubes, porque muchos presidentes estarán amenazados y muchos presidentes viven con ese miedo también, no son solo los propios hinchas del club contrario o del propio club, sino o jugadores, sino el propio presidente puede estar con más miedo que nadie. Pero es que la propia federación, la AFA, tiene que ser la primera que, en vez de montarme torneos que duren un año con 30 equipos, bizarras de estas, cosas bizarras, bizarradas, absurdas, pues en vez de hacer estas gilipolleces, que se dediquen a crear un fútbol argentino más profesional. Mucho más. Que protejan más al futbolista. Que protejan más al espectáculo. Y sobre todo que protejan más al producto, al torneo. Que hagan mejor fútbol base. Que hagan mejor primera división. Que cataloguen todo de una manera diferente, para así demostrar que, espérate, el fútbol, señores, lo organizamos nosotros y nosotros ahora decidimos. Y en vez de tomar medidas como, no, es que tú eres del hincha rival y no vas a poder ir a ver a tu equipo a otro campo, por si acaso. Pues no, vamos a proteger más a las aficiones, vamos a poner más seguridad, más policía, vamos a intentar de alguna manera proteger el fútbol. Ahí, y vamos a intentar ahí, que los barra brava no tengan tanto poder.
La AFA tiene herramientas para actuar en cuanto a sanción o prevención dentro de los terrenos de juego, pero el problema de los barra bravas es un problema social, donde el Estado argentino debería tomar cartas. No digo este gobierno, que debería, pero nunca un gobierno anterior, este o el que venga, ha hecho nada por evitar o por intentar corregir el tema de la violencia en el fútbol. Violencia que en el fútbol explota, porque la vemos en un partido de fútbol, pero que día a día, viviendo en Buenos Aires, viviendo en Capital Federal, la ves. Yo venía curado de espanto, porque ya saben que viví mucho tiempo en España, pero Argentina, la Capital Federal, Buenos Aires, es un lugar donde basta tomar un bus o el metro para tener enfrente un incidente violento en cada instante. O sea, es un problema social que ningún gobierno se preocupa por atajar. Hubo solo un presidente de fútbol, Javier Cantero, de Independiente, que intentó acabar con los barras, que intentó una cruzada para acabar con los barras. ¿Cómo terminó? Descendiendo Independiente a la segunda división y siendo crucificado por ese descenso. Obviamente ya no es el presidente de Independiente.
Claro, ¿y en qué
quiso echar a los barras? El barra más conocido de Independiente es Bebote Álvarez. Lo conocerán si vieron el documental de John Sistiaga sobre los barra bravas en Argentina. Es un documental que pueden ver, que hizo para Canal Plus. Bebote Álvarez sale, tiene prohibida la entrada a los terrenos de juego, pero sin embargo accedía en ese momento a la cancha. Javier Cantero inició una guerra, digamos, contra él para terminar con los barras sin Independiente. Los malos resultados hicieron que la gente lo acusara solo de los barras, de no preocuparse por el fútbol. Independiente descendió, chau Javier Cantero. Fue el único que tuvo una intención real de acabar con las lacras de los barra bravas en un club de fútbol. Pero es muy complicado. Daniel Angelici, supongamos, por poner un ejemplo, el presidente de Boca, si quiere acabar con los barras, como sucedió hace 2 años, los barras organizan una pelea, matan a uno, y automáticamente, ¿qué va a hacer ese presidente? No está protegido por el Estado, no está protegido por la policía. Tranquilamente, el día de mañana puede recibir un disparo o puede aparecer muerto. Entonces, más que los clubs o más que la AFA, es un problema más bien social. Es muy difícil solucionarlo, y si se soluciona no va a ser para hoy, para mañana, para dentro de un año, para dentro de 5 años. Va a ser para dentro de 50 años, 60 años. Seguramente las generaciones que vienen, si empiezan a trabajar ahora, van a poder tener una solución. La violencia en Argentina estalló en los 80 y en los 90, pero venía desde hace mucho tiempo. Les recomiendo a todos los que tengan acceso a un libro electrónico, porque me imagino que en formato impreso es difícil conseguirlo en España, 2 libros de Alejandro Fabri, que es el comentarista del Pollo Viñolo en las retransmisiones de la televisión pública, que se llama Historias Negras del Fútbol Argentino y Nuevas Historias Negras del Fútbol Argentino. Son 2 volúmenes donde, además de los amaños, de los tejes y manejes del fútbol argentino, se cuentan episodios de violencia desde el principio del siglo XX. O sea que la violencia en Argentina no es algo que viene ahora, ha pasado siempre. Es un problema, ya viene en la coyuntura, en la sociedad argentina.
Pues en fin, un problema de base y un problema cultural que no ayudan en que el fútbol argentino Borja, mejore. Dime.
Borja, no dijimos nada del dron que salió de la tribuna.
¿Cierto?
En el entretiempo. Para los oyentes que no están al tanto, desde la tribuna de Boca salió un dron del que colgaba una especie de fantasma con la letra B, refiriéndose al descenso de River a la segunda división. Carlos Sánchez, un jugador de River, llegó a tirarle un pelotazo para tirarlo. A la Conmebol tampoco le gustó esto, porque ¿cómo se mete un dron en una cancha de fútbol? Sin el permiso de la dirigencia del club de Boca, sin la seguridad de Boca, un dron no puede ingresar a un terreno de juego. ¿Por dónde lo cuelas? Y no solo eso. Se me fue el santo al cielo con lo que iba a decir. Bueno, sí, perdón, a eso iba. La gente, cuando River, los jugadores de River se estaban cubriendo, estaban en el piso, estaban afectados por el gas pimienta, la gente empezó a cantar: River, sos cagón, sos cagón. Para que vean cómo la sociedad o cómo el hincha de fútbol en Argentina, ya al ver que River no quería jugar el partido, o que no podía jugar el partido, mejor dicho, porque con Poncio en ese estado no se podía jugar, le cantaba que era cagón, que había arrugado, que tenía miedo de jugar, cuando en realidad el hincha de Boca fue el que detuvo el partido. Hasta ese punto se llegan las cosas en Argentina. Se acusa de miedo al rival cuando es atacado. no tiene ningún tipo de sentido.
Son iba a decir una, me voy a morder la lengua porque son lo que son. Son ignorantes, voy a decirlo suavemente.
Lo peor de todo es que por culpa de 10 tarados o de 15 idiotas nos perdimos el que iba a ser seguramente los mejores 45 minutos de los tres superclásicos, porque Boca iba a salir al ataque, estaba por ingresar Lodeiro, River iba a disponer de más espacios para jugar al contraataque y seguramente hubiéramos visto un partido muy abierto en el que iba a haber goles. Todos los que queríamos ver un partido de fútbol más allá de la simpatía por Boca o por River, estos tarados nos privaron de esa posibilidad. Lo que pudo haber sido un espectáculo deportivo se convirtió en una escena bochornosa para el fútbol argentino. Y como dice Sabina, lo venía pensando de hace mucho tiempo, en Con la frente marchita, un tema que precisamente le dedica a Argentina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Tanto el aficionado de Boca, que acaba de ser privado de ganar en el terreno de juego, de dar vuelta a la clasificación en el terreno de juego, como el hincha de River, que ganó sin jugar, por decirlo de alguna manera, perdieron la resolución de un partido que para el aficionado de fútbol y para el aficionado de Boca y River hubiera sido sensacional. Y es una pena.
Pues sí. En fin, una pena auténtica. Y decirle a toda esta gente, a todos estos aficionados, que me duele llamarles aficionados, a todos estos animalitos, que no engañéis a nadie. No engañáis absolutamente a nadie. Que ya todos sabemos quiénes sois, cómo sois y lo que buscáis. Nos vamos a publicidad. Volvemos en nada, en 4 o 5 minutitos.
Estás escuchando Segundo Anfiteatro con Borja Aranda en 3J Radio.
Hola, soy José Manuel Salas y te espero todos los viernes a las 10 de la noche, las 9 en Canarias, en la música de tus sueños, aquí en 3J Radio.
Para estar informado de todos nuestros programas y colaboradores, síguenos a través de Twitter en twitter.com/3J-radio y participa con nosotros en todos los programas. También estamos en Facebook, 3J Radio, una radio hecha a tu medida.
Tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelo con forma de corazones. Dicen que hay bueno, malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Pre- rendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Oyentes de 3J Radio, soy Luis Olmedo y os traigo, junto a todo mi equipo, el mejor programa de cómics de la radio, y el único también. Manga, superhéroes, series de animación, cine, todo tiene cabida en Super Comic Radio, todos los viernes a las 8 de la tarde, en 3J Radio.
Hola a todos, soy Paco González, perdón por interrumpir en una radio que no es la mía, pero la siento como mía porque ahí hay muchos amigos. Por ejemplo, los que hacen, y es el programa que os recomiendo, Segundo Anfiteatro. Que sigáis mucho 3J Radio, que esta gente lo hace con todo su cariño y con toda su ilusión. Un abrazo.
Pues bien, ya estamos de vuelta. Ese delicioso Estrella Azteca de Andrés Calamaro que hemos oído en publicidad. Y David, volvemos a engancharnos al fútbol argentino. Dejamos ya de un lado este Boca-River, los Barras Bravas y todo lo que ha ocurrido. Y claro, si te pregunto si ha habido jornada de liga en Argentina, ¿qué me vas a contestar?
Que no hubo. El jueves, en el día del partido Boca-River, antes del partido, se decidió suspender la jornada que iba a tener lugar ese fin de semana por el fallecimiento de Manuel Ortega, aquel futbolista de San Martín de Bursaco, que como les había comentado, se encontraba internado de gravedad por haber recibido un golpe en la cabeza jugando, al golpearse la cabeza contra un paredón que estaba a un metro del terreno de juego. Terminó falleciendo y la AFA decidió suspender el partido en solidaridad o en señal de luto con la familia y con el Manuel. Una verdadera desgracia. Recuerden que chocó con un adversario y su cabeza golpeó contra un paredón que estaba a un metro del terreno de juego. Uno puede pensar, bueno, se aprovechó ese parón de liga para acondicionar los terrenos de juego, poner una especie de acolchado como se pone en los estadios de baloncesto o de vóley o algo así. No, para nada, fue simplemente una suspensión de jornada para la galería. No se tomó ninguna medida ni se hizo ninguna acción que pudiera evitar que el día de mañana otro futbolista pueda fallecer de esa manera. Lo que estábamos hablando antes, que la AFA y el fútbol argentino tiene cosas que no tienen mucho sentido, que no son muy lógicas.
En fin, pues un poco lo que, como dices, hemos comentado antes, que es que al final son las propias federaciones, la propia AFA, la que está también demostrando que sí, que es muy bonito, suspendo la jornada, en señal de duelo, en señal de luto por el fallecimiento del jugador, pero yo no pongo medios para que esto no vuelva a pasar. Entonces, vale, pues, ¿qué pasa? A mí la sensación que me da la AFA es que si dentro de 2 meses, o 5 o 6, vuelve a pasar lo mismo, pues nada, suspendemos la jornada y es la solución que vamos a dar a esto.
Porque exactamente.
Se ve, es que no se ve otra cosa. En fin, lo que sí hubo fue Libertadores, David, porque la Libertadores, a pesar de la suspensión del Boca River, evidentemente se siguió jugando. ¿Y qué ha pasado? Porque ha habido algún pelotazo.
Sí, hubo varias sorpresas. Lo primero, esta semana se van a disputar los cuartos de final y sí, hubo sorpresas. El Guaraní de Paraguay eliminó al Corinthians, un equipo que venía realizando un 2015 de ensueño. Le ganó 2-0 en la ida en Paraguay y le ganó 1-0 en Brasil. Logró clasificarse y ser exactamente la principal sorpresa de la Copa Libertadores. Ahora se va a enfrentar al Racing Club, que eliminó al Wanderers de Montevideo. Racing empató 1-1 con el Wanderers en Uruguay y le ganó la semana pasada 2-1 en el Cilindro Avellaneda y obtuvo la clasificación. Se van a enfrentar este jueves y el jueves que viene. El primer partido va a ser en Paraguay, la vuelta en Avellaneda. Por otro lado, el Cruzeiro eliminó al Sao Paulo. En la ida, el Sao Paulo ganó 1-0, en la vuelta ganó el Cruzeiro 1-0, venció por penales y avanzó de ronda. Se va a enfrentar este jueves nada más y nada menos que con River, que como les decíamos, eliminó a Boca desde el escritorio. Le ganó 1-0 en el Monumental, empataba 0-0, se suspendió, clasificó River. Este jueves se van a enfrentar, la vuelta obviamente la semana que viene. Por la otra llave, por el otro lado, recordemos que River Cruzeiro se enfrentarán al ganador de Guaraní Racing en semifinales, que se van a jugar después de la Copa América. Recuerden que la semana que viene termina la primera mitad de la Copa Libertadores, queda en suspenso hasta el final de la Copa América. El Tigres había eliminado al Universitario de Sucre, ganándole 2-1 en Perú y empatando 1-1 en México. Se va a enfrentar con el Emelec, que también dio la sorpresa y eliminó al Atlético Nacional de Colombia. Le ganó 2-0 en Ecuador y perdió 1-0 en Colombia, pero aún así el gol de visitante le valió para clasificar. Por otro lado, se van a enfrentar el Internacional de Porto Alegre contra el Independiente de Santa Fe de Colombia. El Inter eliminó al Atlético Mineiro, uno de mis candidatos. Empataron 2-2. Sí, lamentablemente no sirvieron los goles de Lucas Prato. Empataron 2-2 en el campo del Mineiro. En la vuelta, el Inter le ganó 3-1. El Independiente de Santa Fe también dio la sorpresa eliminando al Estudiantes de Gaby Milito. En la ida ganó 2-1 Estudiantes. Recuerden que, como les había comentado, un gol cerca del final de Independiente de Santa Fe hacía peligrar la clasificación del equipo platense. En la vuelta, un planteo muy defensivo de Gaby Milito, que puso 5 defensores, hizo que Independiente de Santa Fe lo volcara sobre su arco y le derrotara 2-0. Hoy vamos a tener el partido entre el Tigres y el Emelec. Mañana van a jugar el Inter contra el Independiente. Y el jueves Racing Guaraní y River Cruzeiro.
Y ahora yo te hago una pregunta. De todos estos emparejamientos, ¿tus favoritos?
Bueno, creo que River va a llegar a la semifinal con Racing. River siempre le gana a Racing. Yo ya dije que del ganador de River Boca iba a salir el nuevo campeón de la Copa Libertadores. Veo a River claro favorito, porque superó el partido más importante de los que tenía, clasificó sobre la hora, eliminó a su máximo rival, ya solo le queda ganar la Copa Libertadores. Espero que diciendo esto que estoy diciendo aporte un poquito de gafe al conjunto millonario.
Ya estamos.
Se acabó la Copa Libertadores para mí, te recuerdo, Borja. Creo que Tigres Emelec debería pasar el Tigres, y del Inter Independiente de Santa Fe apostaría por un triunfo del Inter, de D'Alessandro. Posiblemente la final, si me dices a día de hoy, River contra el Inter de Brasil.
O sea, River Internacional es el que tú ves.
El gran problema es que, como paran por la Copa América, supongamos que River llega contra Racing en semifinal, Gustavo Bou dudo que siga después de la Copa América formando parte de Racing Club. Igual que en River, posiblemente pierdan a Teo Gutiérrez. El Inter de Brasil, más de lo mismo. Al dividir la Copa Libertadores, gracias Conmebol, al dividir la Copa Libertadores antes y después de la Copa América, va a provocar que la mitad de los equipos se desmantelen. Recuerden que si Boca hubiera pasado, Daniel Osvaldo tenía programada la extensión de su contrato hasta la final de la Copa Libertadores. O sea, la Conmebol organiza torneos en los que posiblemente los equipos que comienzan no sean los mismos que terminen, las plantillas no sean las mismas, lo que afecta evidentemente a la competición. River va a perder a algunos jugadores que ya se sabe que no van a continuar. Léase, Batalla es el portero suplente, pero está todo hecho para que en junio vaya al Real Madrid. Ariel Rojas posiblemente abandone el club. Teo Gutiérrez también. Cabenagui es otro de los que se dice que puede abandonar la institución de Núñez. O sea, estamos hablando que River, en el caso de llegar a semifinal a final, va a perder a medio equipo. Otros vendrán, sí, pero la base que llegó a la final de la competición no va a estar. Para mí, eso perjudica notablemente lo que es una competición con mucha historia y mucho atractivo, sobre todo en estas fases.
Y por cierto, hay que comentar, aparte del ridículo de esta competición, de la Conmebol, de que se pare, de que ahora la Copa América y luego volvemos y que las plantillas no sean las mismas, es que es totalmente adulterar la competición. Es decir, si yo tengo una plantilla espectacular, llego de repente a semifinales, me para la competición y a lo mejor me vienen clubs con poderío económico, me fichan mis futbolistas y llego a semifinales mermado, con 7 bajas, por ejemplo.
Pero no porque vengan, no porque vengan los clubes con poderío económico, sino porque los propios equipos están interesados en vender jugadores para sanear
también,
sus economías.
Evidentemente, sus cuentas, que el fútbol argentino está así como está. O sea, es que es así. Pero es que fíjate, bueno, estoy hablando... Dime.
No, que en el Cruzeiro, hablando de las cuentas del fútbol argentino, no es propio del fútbol argentino solo, porque en el Cruzeiro milita Julio Baptista. Lo recordarán. Exactamente, sí, Arsenal, Roma, Real Madrid, Málaga, Sevilla, lo que quieran. Actualmente está lesionado, no va a formar parte de la eliminatoria contra River. Julio Baptista está cobrando 1 millón de reales por mes, es decir, 12 millones de reales al año. ¿A cuánto equivale en dólares, por ejemplo? A 4 millones de dólares anuales en el fútbol brasilero. 4 millones de dólares anuales. Dudo que haya muchos jugadores de, no te digo del Real Madrid, pero de equipos Roma,
sí, incluso Arsenal, incluso el Real Madrid, algunos cantidad. No cobra esa cantidad. No, es así.
Sí, no creo que Larramendi, por ejemplo, cobre 4 millones al año.
No, o sea, estamos hablando
la desproporción del fútbol brasileño post mundial, que muchos jugadores importantes acudieron al fútbol de Brasil precisamente por eso. En la época del mundial había buenos contratos. Ahora no sé hasta qué punto le conviene a un equipo como el Cruzeiro estarle pagando 4 millones de dólares anuales a un jugador como Baptista, que es un jugador de terrible calidad, a mí me encanta, pero que ya está en clara cuesta abajo deportiva. No lo va a retribuir, o sea, no va a volver esa plata que están gastando en Baptista.
Y yo estoy así, ahora que hablábamos de Baptista, que está en el Cruzeiro, un futbolista recordado en la Liga Española, estoy así, pues dando un repaso rápido a la plantilla internacional de Porto Alegre, que tú ves como posible finalista, y es que están el señor Dida, con 41 años, el portero mítico del Milan, el señor Dida, que lo hemos mencionado antes. Está Juan, el central brasileño, internacional con Brasil muchos años, que estuvo en la Roma, ese futbolista que era el central titular de Brasil. Está Nilmar, aquel delantero brasileño que estuvo en el Villarreal, que es un pedazo de futbolista y que, como siempre, pues las locuras de los brasileños de repente irse a Japón, de repente irse a Qatar, de repente irse a paraísos de dinero, pues Nilmar rompió su carrera por irse al Rayán y luego irse al Jais y luego volver a Brasil. O sea, estamos hablando de un futbolista que en el momento del Villarreal llegó a ser uno de los mejores delanteros y más codiciados de Europa. Está por ahí Andrés... Sí, Nil Maradona, correcto. Está por allí Andrés D'Alessandro, el ex del Zaragoza que ha mencionado antes, Mosquera,
es uno de los máximos ídolos, es un ídolo total del Inter. De hecho, el otro día en el partido contra el Mineiro marcó un auténtico golazo desde afuera del área. Les recomiendo que usen el YouTube, como siempre digo, y busquen D'Alessandro, Atlético de Mineiro, y vean el golazo que marcó. El nivel de D'Alessandro es muy bueno, es capitán e ídolo absoluto del Inter. Sería muy bonito verlo jugar una final contra River, el club en el que se formó.
Sí, señor. Luego también por allí anda Wellington Paulista, que estuvo jugando en el Deportivo Alavés, cuando el Deportivo Alavés andaba bastante mejor que ahora. Está también un muy buen futbolista, y que a mí me sorprende que siga en Internacional, que es Charles Aránguiz, el chileno. A mí ese futbolista, Mosquera, me gusta mucho.
Juega bastante en el Inter. Es un sí. Para el mercado brasileño es muy buena opción. No tiene mal equipo el Inter, el Internacional.
No tiene, hombre, evidentemente tiene futbolistas veteranos. Yo creo que hombre, Dida pues es un portero de 41 años, a pesar de que no es digamos, tiene ahí la presión de dos porteros además jóvenes que tiene. Creo que es Muriel, ¿no? El otro portero que el que vino de la Portuguesa, el que le aprieta a él, porque luego tiene dos chicos canteranos. Pero bueno,
sí, pero hay que decir,
está Alex también, ¿no? El mediocentro que estuvo en el Sparta de Moscú. Está Rafa Moura, que es un delantero que en Brasil ha tenido un recorrido brutal y que era uno de los clásicos. Llegó a estar en Francia, en el Lorient, creo recordar, anduvo por allí. Y luego está en Fluminense, en Goiás, en Paraná, ha metido goles en todas partes Rafa Moura. O sea que el Internacional tiene un equipito muy apañado. Mosquera, a lo mejor no es un super plantillón. A mí, por ejemplo, me gusta más la del Corinthians. que ha caído sí. eliminado, pero es un equipito que le puede hacer daño a tanto al River como al equipo que pueda llegar a la final.
Sí, aparte en los últimos años ganó varias veces la Copa Libertadores, ganó Mundial de Clubs al Barcelona, ganó Sudamericana. Es un equipo que en los últimos años, en cuanto a brasileros, es de los que más ganó. Respecto a Dida, hay que decir que en Brasil y en el fútbol sudamericano en general se respetan mucho las trayectorias y de los jugadores, de los arqueros, por ejemplo Dida, algo impensable en España, que desde hace 2-3 años queremos jubilar a Iker Casillas, o se critican mucho a jugadores como Raúl, jugadores con mucha trayectoria. En Sudamérica eso no pasa, se respeta bastante ese tipo de trayectoria, algo que realmente es bueno, habla bien del fútbol sudamericano.
Es efectivamente, y no solo en Sudamérica, sino en la propia Europa, porque tú te vas a Italia
Buffon,
y está jugando Buffon. Pirlo, está jugando Buffon, está jugando Totti, está jugando Luca Toni, y son ídolos en sus equipos.
Y a Buffon se le han perdonado muy malas actuaciones a Buffon, hombre, por lo que representa. Buffon tuvo su bajón, sin embargo siguió jugando y siguió siendo muy valorado
horribles.
Por la afición, sí, como todos los jugadores.
Claro,
pero como todos los porteros y como todos los jugadores.
Pero es que te vas a la Premier y es que Gerrard se ha despedido este fin de semana, pero es que Lampard sigue por allí. Pero es que Defoe, que se había ido ya a retirarse a la Major League Soccer, vuelve para jugar en la Premier. Es decir, el respeto que se tiene por el futbolista veterano y por la trayectoria del futbolista, porque evidentemente un futbolista con 35 años no está igual que cuando tenía 20. Pero es un buen futbolista para el equipo, es un futbolista útil. No se puede de repente a un Pirlo, a un Buffon, a un Luca Toni, a un Totti, a un Lampard, a un Gerrard, que evidentemente no son los de hace 6 años, 7 años, pero son buenos futbolistas, son útiles para la plantilla, no se les puede menospreciar como sí hacemos en España. Xavi Hernández, que ha sido un futbolista maravilloso, yo el año pasado oí barbaridades sobre Xavi Hernández, barbaridades, y este año, que Luis Enrique le ha racionalizado mucho los minutos, le ha dado X partidos para que el chico pues descansara y físicamente estuviera a tope, se ha vuelto a ver al mejor Xavi Hernández. Hombre, el del Mundial y la Eurocopa no se va a ver ya más, pero sí un buen Xavi Hernández. Pues eso demuestra la realidad del fútbol, que los futbolistas veteranos siguen teniendo ese plus. Te pongo un ejemplo, en Argentina, que es cuna de futbolistas veteranos de acabar luego por allí, como Diego Milito. Diego Milito, todo el mundo cuando volvió a Argentina decía, bueno, Diego Milito ya este chico, pues ya está para los últimos coletazos. Y resulta no solo que no está para los últimos coletazos, sino que es indispensable para Racing y que es un futbolista que es capaz de ganarte un torneo porque está a un nivel tremendo. Maxi Rodríguez, cuando sale de España, dice, bueno, Maxi ya está cascado, cuando se fue a Liverpool, el Atlético lo regala al Liverpool, en el Liverpool pues le tenían cariño, pero también le dejan un poco salir porque ya creen que no va a buen nivel.
Él pidió... No, Maxi
él pidió salir. Él quiso salir.
Exactamente, pero Liverpool, no lo querían latar.
Pero el problema que tenía Liverpool era el siguiente. Liverpool quería hacer caja con varios futbolistas, porque tenía un proyecto de reconducir un Liverpool que iba a la deriva. Entonces, en el fondo Maxi, por la edad que estaba cumpliendo, era un futbolista por el que ellos pensaban venderle y hacer caja. El problema de Maxi era que Maxi quería irse a Newell's. O sea, Maxi era, o te quedas porque tienes contrato, o me voy a Newell's, que es el equipo que yo me quiero ir. Entonces, Newell's no le va a dar un traspaso al Liverpool, evidentemente. Hablamos de fútbol argentino, que sabemos lo que hay. Entonces, el futbolista o se busca la carta de libertad, o se le da una penalización al club mínima, etcétera. Entonces, el Liverpool, por la deportividad y profesionalismo que tuvo Maxi, le deja salir a Newell's. Pero Liverpool quería hacer caja con Maxi, porque era un futbolista veterano. Pero llega a Newell's y es un futbolista imprescindible. Entonces, al final, demuestra lo que hablábamos, que el veterano, aquí tenemos la manía de señalarle rápido. Este futbolista
no, ya pero
está mayor.
No solo al veterano, no solo al veterano, pasa con Pedro, con Arbeloa, pasa con Messi cuando no marca un gol en 3 partidos. O sea, el aficionado español.
Memoria corta.
Sí, muy corta.
Resultados demasiado evidentes y demasiado rápidos, y eso provoca la impaciencia, y la impaciencia suele crear la crítica injusta.
Sí, Lopo hace un año era un mercenario que no tenía que estar en el Deportivo, y si el Deportivo se salva va a ser gracias a los 2 goles que convirtió Lopo en los últimos partidos. No creo que aparezca una bandera entre Azor el año que viene como la que apareció hace un par de temporadas, que ponía a Lopo mercenario. El aficionado español es muy impaciente y se basa en análisis totalmente en resultados, en los resultados a corto plazo, en lo que pasó ayer, en lo que pasó hoy. No me preocupa lo anterior ni lo que va a venir, me baso en eso. Pedro está siendo denostado. A Pedro en las redes sociales se lo considera un jugador malo, igual que Arbeloa.
Está tremendo. Y yo con perdón, ojalá mi equipo tuviera a Pedro. Yo mi equipo lo tendría siempre.
Por eso, Casillas están considerando a Casillas como si no tuviera manos. Yo desde Argentina no lo pueden creer. El otro día dio la vuelta al mundo, digamos, aquel saque de banda, con el partido ya prácticamente terminado, pero no se dice nada de las 5 o 6 paradas que hizo, que eran goles claros de la Juventus.
Que mantuvieron vivo al Real Madrid, pero porque no vende. Vamos a ver, Mosquera, también, yo hablo aquí un poco de España, el periodismo, que al final el aficionado se alimenta de la televisión, se alimenta de la radio y se alimenta del periódico. El problema es que el aficionado ha dejado de reflexionar, ha dejado de pensar, porque el mensaje se ha ido unificando. Yo no voy a decir por qué ni por quién, pero en Madrid concretamente, que es donde yo vivo, Diario Marca, Diario AS, que son los dos periódicos que más se venden, La Sexta, Cuatro, canales de donde hay mucho deporte y digamos monopolizan un poco en abierto el fútbol, está todo muy guiado y muy dirigido al Real Madrid, y se mueven las noticias y se mueven los argumentos siempre, digámoslo así, desde un lado positivo hacia el gestor del club, vamos a decirlo de esa manera, por no decir claramente que se mueven para tener contento a Florentino Pérez. Entonces, al final, el aficionado del Real Madrid está en la silla, y como el Real Madrid quiere echar a Iker Casillas, porque el Real Madrid quiere largar a Iker Casillas, porque el Real Madrid quiere a David De Gea, y ya tiene un acuerdo con el jugador, pero depende de que salga Iker, y ya se está empezando a decir que salga Keylor, porque están viendo que Iker no se quiere ir. Iker está en su derecho, tengo 2 años más de contrato, tú no me quieres, échame, págame la pasta y me voy, pero yo no me quiero ir, porque tengo un contrato firmado y estoy a gusto en el Madrid. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que lo que hay que hacer es mancillar, atizar, manipular y todo lo que haga falta para que Iker quede como un mercenario. Porque las últimas noticias siempre es que Iker se quiere ir cobrando dinero. No, señores, Iker no se quiere ir cobrando dinero. Iker lo que dice es: yo sé que tú me quieres echar, y yo, como sé que tú me quieres echar, yo, que no me quiero ir, tenemos un problema. Yo tengo contrato, por lo tanto tengo las de ganar. Si tú no me quieres en el Real Madrid, plántate, me llamas a tu despacho y me dices: mira, quiero que salgas del Real Madrid, y si no quieres salir, te rescindo el contrato. Toma, tus 2 años. Eso es lo que quiere Iker. Que le digan a la cara: oye, ¿quiero que sigas o no quiero que sigas? No quiero que sigas. Iker le dirá: pues yo no me quiero ir. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Es así? Pues a lo que voy, Mosquera, es que el aficionado se ha vuelto imbécil. Y el aficionado se ha vuelto imbécil porque el aficionado, lo que se ha creado para vender, que es a donde yo quería llegar, vender, es Madrid versus Barcelona. Y Barcelona versus Real Madrid. Y ya no existe la objetividad. O sea, si el Real Madrid juega un mal partido y pierde, la culpa es del árbitro. Y ya no solo que la culpa sea del árbitro, sino que aparte de que la culpa sea del árbitro, es que el árbitro hace 2 semanas del Barcelona, en una acción igual, favoreció al Barcelona y al Madrid la ha perjudicado. Entonces esto es un complot. Entonces, son argumentos tan ridículos, absurdos y vacíos y estúpidos. Pero les venden ¿a quién? A la gente que lo compra, que es la gente del equipo, en este caso el Real Madrid, porque estamos en la Comunidad de Madrid. Entonces es la gente que lo compra. ¿Por qué? Porque como somos unos hipócritas todos, no nos gusta llegar al trabajo, no nos gusta llegar al colegio, no nos gusta llegar a cualquier sitio que vayamos y que haya cachondeito con nosotros. Es decir, yo soy del Real Madrid y pierdo con el Barcelona y estoy ya pensando en: joder, mañana este gilipollas, con perdón, del curro, me va a estar dando por saco todo el día porque nos han ganado y no le quiero ni aguantar. Entonces se sienta a la tele, se pone el chiringuito, Roncero dice 4 gilipolleces, Hermel dice 2 más, el otro dice 5 más, y son argumentos estúpidos, vacíos, que no tienen nada de nada de objetividad y nada de, ni siquiera de sentido en una conversación, pero le alimenta al aficionado para que cuando el del Barcelona le venga a decir algo, le suelte la tontería de turno. Entonces no se puede discutir ni hablar de fútbol. Se ha perdido. ¿Por qué? Porque lo que vende Mosquera es eso. Y desgraciadamente dices, no, es que Argentina ha llegado esto. Pues Argentina llega lo que en España llamamos ya el circo periodístico. Porque es un circo periodístico. Entonces tú no puedes creerte nada de lo que ves. Incluso yo sé de miembros de ese programa que dicen que la gente se lo tiene que tomar como lo que es como un show. Que no es periodismo, es un show. Dan alguna noticia, porque la dan, porque son periodistas y se enteran de cosas, pero que ellos lo que hacen es un programa para divertir a la gente y es un show. Y eso es lo que es triste. Pero a mí... Dime.
No, en ese sentido, en Argentina, por lo menos el periodismo, si bien casi todos los periodistas expresan de qué equipo son, se saben los colores, no llega a las cosas a tal extremo. Sí pasa, por ejemplo, en discusiones de Boca-River, por ejemplo, que el de Boca le diga al de River, vos te fuiste a la B, como que vos descendiste, y el de River le diga, por ejemplo, vos tuviste miedo y por eso tiraste pimienta a los jugadores. Sí hay ese tipo de discusiones vacías que forman parte del folclore entre aficionados, pero el periodismo, por ahora, no llega hasta el extremo del el chiringuito, punto pelota, el rondo, ese tipo de programas que solo alimentan los argumentos que estabas comentando.
Claro, entonces al final, a mí personalmente una de las cosas que valoro mucho de este programa y de que somos un grupo chiquitito de gente que hablamos de fútbol, es que intentamos dar argumentos. Yo, de momento que siempre hay alguien que se sale un poco de esa dinámica y empieza con argumentos del tipo de los que hablamos, intento cortar e intento dar el corte de decir, no digas esto porque ni tú mismo te lo crees. No caigamos en estos argumentos tan simples y tan absurdos, porque yo considero que la gente que nos oye es gente inteligente. Y yo creo que, desgraciadamente, el que hace un programa de ese estilo o vende un periódico dando ciertas cosas y ciertos argumentos, creo que en el fondo sabe que se lo va a vender sobre todo a la gente que más fácil de mente es, que son los mismos, por ejemplo, muchos de ellos que se creen las tonterías de Mourinho, que se creen conspiraciones, UEFAs, FIFAs, arbitrales, etcétera. Vamos a ser un poco
serios. Y que tiran, son los mismos capaces de tirar gas pimienta en un terreno de juego, o de agredir a un jugador, o de tirar algo a un jugador
evidentemente.
Rival.
Evidentemente, estamos hablando que alimentan sobre todo el radicalismo. Yo una de las cosas que he defendido, y a mí me han dado muchísimos palos en redes sociales, es que creo que este tipo de programas, desde que empezaron, lo que han hecho crecer es el antimadridismo, el antibarcelonismo, el antiatlético. Han creado crispación, porque ellos venden crispación, venden discusiones totalmente orquestadas y organizadas, pero bien hechas, y que el aficionado se mete en ellas y crean el odio al Barcelona porque el Barcelona gana los títulos inmoralmente porque se tiran mucho y hacen teatro. Y luego, sin embargo, los barcelonistas piensan que los del Real Madrid ganan los títulos porque se los regalan. Y luego los del Atlético ganan porque son violentos. Y entonces se crean una serie de corrientes de opinión absurdas, pero son al final las que le dan el poder a estos medios. ¿Para qué? Para que tengan un 6% de share. Y para que un periódico venda no sé cuántos mil ejemplares. Y al final, en la cuenta de resultados, lo que cuenta es, el director de tal diario ha vendido y ha subido las ventas. Pues qué bueno es. Luego lo de dentro es basura, pero es bueno. Y yo me río, o más bien me descojono, cuando leo, por ejemplo, a gente del Real Madrid criticando a la Asia y al Marca. Cuando la Asia y el Marca, últimamente, es cierto, menos, porque evidentemente creo que tanto Relaño como Carlos Carpio son gente que llevan muchos años en el periodismo, y una de las cosas que creo que tienen es un poquito de carácter para no dejarse manipular y manejar como si se dejan otros, porque deben favores a que le deben favores. Y es que el Marca y el As, a pesar de que siguen en esa línea pro-madridista, hay por cosas que no están pasando por el aro, y eso al menos veo un poco de esperanza. Porque a mí, cuando Marca y As hacen salir al presidente del Real Madrid a desmentir cosas, me gusta. Y me gusta también que el Real Madrid ya no le dé promociones al diario As. Que ya no, si os fijáis, ya no dan las tazas del Madrid, ni las camisetas, etcétera, etcétera. Porque es uno de los diarios a los que el Florentino Pérez pues ha vetado por la época de Mourinho. y por la época de verdades como puños que dijeron tanto a Simarca, pero que el presidente evidentemente intentaba controlar. Cuando estuvo Paco González en la entrevista aquí en 3J Radio, segundo anfiteatro, una de las preguntas que yo le hice fue si Florentino Pérez manda tanto como se dice en los medios de comunicación. Paco González respiró un segundo y dijo: ahora ya no tanto, pero antes sí. Y Florentino es una persona que siente que tiene un poder por encima de los demás y que él tiene capacidad para hacer las cosas, y porque sabe que tiene tanto poder que la gente dice, hace lo que él quiere. En cuanto uno o dos salen de ese redil, entonces Florentino aparece para mostrar malestar, y lo hará de muchas maneras, pero a ti te va a llegar su malestar. Entonces, a mí, la única esperanza que veo es que tanto Carlos Carpio como Relaño, que son los directores de ASI Marca, sean los que tengan que imponer un poco la norma de que yo entiendo que el periódico vaya dirigido al Real Madrid, puesto que es el club que más aficionados tiene, tanto en Madrid como en España, y en el mundo ya no lo sé, creo que no, pero en Madrid y en España sí, y entonces, de esa manera intentemos salvar poco a poco el periodismo. Poco a poco. O sea, tampoco pido una barbaridad, porque yo me acuerdo de la época del Marca, de don Eduardo Inda, que ahí seguramente Florentino Pérez estaba muy contento con Eduardo Inda, porque no había persona más forofa, más dirigida, todo lo que hacía, todo lo que publicaba, para favorecer al mismo y para favorecer al Real Madrid. Y el señor Inda siempre ha sacado pecho de que ha sido el director que más diarios ha vendido del Marca. Lo que el señor Inda no cuenta, o no quiere especificar, o no especifica, es que ha sido durante esos años el periódico que más mentiras ha contado, el periódico que más noticias ha inventado, el periódico que más portadas ridículas ha hecho, y el periódico en general que más basura ha publicado. Pero como vende, me vale. Esto es como Telecinco, que nadie lo ve, pero es el canal que más audiencia tiene. Todo el mundo critica Sálvame, pero es el programa que en su franja más lo ve la gente. Pues al final también, como decíamos que era antes con el fútbol argentino, quizás el problema en España viene también de la base, de que nos gusta consumir basura. Espero que intelectualmente, igual que nuestros cerebritos y estas mentes privilegiadas que salen de las universidades con grandes notas, se van al extranjero a buscarse la vida, espero que vayan saliendo cada vez más y que se queden. Y que encima se preocupen de la información de aquí y que se preocupen de explicarle a la gente que no las quiere entender la realidad del país. Y a ver si vamos cambiando un poquito las bases de lo que es bueno y de lo que no es bueno. En fin, que al final he empezado y he atizado a todo el que ha venido por delante. Vamos a hacer nada, 30 segundos de publicidad y despedimos este especial Segundo Anfiteatro.
Estás escuchando Segundo Anfiteatro con Borja Aranda en 3J Radio, en colaboración con yosisedefutbol.com, el blog del fútbol.
¿Te has perdido algún programa de 3J Radio y quieres escucharlo? ¿Quieres volver a escuchar un programa ya emitido a cualquier hora del día? Pues en la sección de podcast de 3jradio.com tienes todos los programas emitidos: La Música de Tus Sueños, Segundo Anfiteatro, Supercomic Radio, Riggy Radio Roots, Mito del Rock, Game Over, Nunca es Tarde y Las Noches de Arcano. Y además, son gratis. 3J Radio, una radio hecha a tu medida.
Hola, soy Tomás Uifalucci. Y quiero mandar un saludo a mis amigos de Segundo Anfiteatro. Ha sido un placer estar con vosotros. Un abrazo.
Pues bien, David Mosquera, tenemos noticia de última hora.
Sí, la Conmebol ha desestimado la apelación de Boca. La pena se va a quedar como estaba. Boca eliminado de la Copa Libertadores. Los cuatro partidos de local a puerta cerrada, los cuatro partidos como visitantes en competición internacional sin poder vender entradas a sus aficionados, y sobre todo la multa de $200,000. La Conmebol desestimó la apelación de Boca. Se dice que Boca podría llegar a apelar al TAS, podría pedir la cautelar para suspender el River Cruzeiro, pero obviamente eso es algo que difícilmente el Tribunal de Justicia conceda. No hay precedentes en ese sentido. Y Angelici, por cierto, presentó la renuncia como vicesegundo en el Comité Ejecutivo de la AFA. no renunció a Boca, renunció a un cargo que tenía en la AFA, a modo de protesta.
Bueno, pues pues dicho queda. Mosquera, antes de despedirte, creo que como al principio del programa lo hemos hecho con mucha ilusión y no se nos ha ido bien, hemos contado cositas un poquito menos buenas del fútbol argentino, vamos a volver a oír a don Víctor Hugo Morales narrando ese gol de Diego Armando Maradona contra Inglaterra. Vamos a recordar lo bueno, lo mucho bueno que tiene el fútbol.
Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Ese Argentina 2, Inglaterra 0. Víctor Hugo Morales. En fin, programa especial del segundo anfiteatro que hemos tenido hoy. Y ya no me queda más que despedirme al bueno de David Mosquera, que hoy he tenido el placer de que me acompañe esta noche durante todo el programa. Y creo que ha sido un señor programa. David Mosquera, no es por nada, no es porque saquemos pecho. Pero hay que
Ahora solo falta, ya que estábamos viendo el gol de Maradona, que Maradona dé su opinión sobre el partido de Boca-River, sobre la suspensión de la Conmebol y sobre la influencia que la FIFA quiere ejercer sobre la Conmebol para elevar la sanción y sobre todo para dejar a Sudamérica sin una de sus plazas para el próximo Mundial. Estoy esperando ansioso las declaraciones del mejor Maradona versión Diegote que nos podamos encontrar.
Pues esperemos que Diego te haga esas declaraciones y los las pondremos y las comentaremos aquí en Segundo Anfiteatro. Muchísimas gracias, David. Muy buenas noches, muy buenas tardes desde Argentina.
Muy buenas noches, Borja.
En fin, y hoy este especial de fútbol argentino, porque creemos que era conveniente después de lo que había pasado en el Boca-River, decir que, por cierto, se está jugando entre semana la Liga Adelante. Hemos tenido dos partidos, el Barcelona B1... gol de Dongu, Valladolid 3, Jefren, Hernán Pérez y Gumbau en propia puerta. Y el Osasuna 1, Vujadinovic, Las Palmas 2, Araujo y Jonathan Viera. Mañana hay más segunda división y lo comentaremos en segundo anfiteatro. Espero que os haya gustado este programa especial, espero vuestras menciones en redes sociales, espero que posiblemente nos pidáis que hagamos alguna cosa más parecida, porque creo que ha sido más que interesante. Sin más, muy buenas noches, sean felices, hasta mañana. From your hand, weren't you the kid who's playing on the merry?
You packed up all your handbags, throwing off the sandbag. I let go when you stepped free. I didn't want to lose you. You said you didn't choose to. It's just how your karma came. But thanks for the vision and the 2020 wisdom.